La semana pasada, si tú recuerdas, si estuviste aquí, si viste la transmisión, Tony habló acerca del día del reposo. Y es interesante porque lo que hemos mencionado es que en el capítulo 11 y 12 tenemos retratos, tenemos destellos de cómo las personas veían a Jesús. Y lo que te vas a dar cuenta, si no te has dado cuenta, es que Jesús dividía las opiniones. Había personas que, escuchando a Jesús, se enojaban y querían matarlo. Es lo que sucedió la semana pasada, cuando Jesús sana a este hombre en el día de reposo. Los fariseos se enojan y no solamente se enojan. Dice allí en el capítulo 12, que en el versículo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No solamente se enojaron porque Jesús sanó a un hombre enfermo en el día de reposo, sino que se enojaron tanto que tomaron consejo para matar a Jesús. Y es bien interesante porque las reacciones a Jesús, lo hemos dicho antes, siempre van a ser en ese sentido. El mismo Señor Jesús que al hablar hace que personas se arrepientan y se acerquen buscando en Él el descanso que prometió en el capítulo 11, es el mismo Jesús que a otros los hace pensar los peores planes aún contra Dios. Y es no sé si alguna vez has visto esta ilustración, pero un escritor menciona que Jesús es como el sol. Dice que, si tú te has fijado, el mismo sol que hace que una vela se derrita, hace que una vasija o un pedazo de barro se endurezca. ¿Has visto eso, no? ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo sol. La diferencia está en el material. Y cuando las personas escuchamos acerca de Jesús, cuando escuchamos a Jesús hablar, sucede lo mismo. Es el mismo Jesús, pero algunos corazones se endurecen contra Dios y otros se derriten y abrazan el favor de Dios. Y eso es lo que Mateo está presentando aquí. Acabamos de ver esta reacción hostil de parte de los fariseos para con Jesús. Y mira lo que hace Jesús. Jesús dice allí en el versículo 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. ¿Qué es lo que sabía Jesús? Sabía de las intenciones de los fariseos. En el versículo 14 dice que los fariseos salen enojados, se reúnen y empiezan a hacer planes de cómo matar a Jesús. Y no nos dice cómo. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que Jesús es Dios. Y dice que Jesús sabía lo que estaban pensando. Y lo que hace Jesús es que se aparta de allí. Ahora, Mateo quiere dejar en claro que Jesús no tenía miedo de los fariseos. Esa es la razón por la cual Mateo escribe esta porción. Porque tú y yo pudiéramos pensar, qué cosa, ¿no? Jesús nomás vio que se enojaron contra él y se fue y se escondió. Pero no es lo que hace Jesús. Dice allí, si te fijas en el verso 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, de donde estaban los fariseos, de donde estaba ese público tan exigente, y dice que se aparta de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Es decir, Jesús no se fue a esconder. Jesús lo que hizo es que se aparta de los fariseos y le sigue mucha gente, y dice que a esa gente la sana, a todos los que iban con enfermos. Es algo que vemos continuamente, que cuando las personas veían que Jesús estaba cerca, llevaban enfermos, llevaban endemoniados, llevaban de todo. Y dice aquí, no sé si te diste cuenta de eso, pero dice allí en el versículo 15, ¿a cuántos sanaba? A todos. No hubo nadie decepcionado ese día. No hubo nadie que dijera, a mí no me tocó. Todos los que siguieron a Jesús, dice que todos fueron sanados ese día. Ahora, Mateo, como te dije ahorita, él quiere explicar la razón de por qué Jesús está actuando de esa manera. Y es interesante porque tú te vas a dar cuenta que no es la única vez que Jesús se aparta de un lugar cuando ve que el conflicto empieza a surgir. Si vas adelante en el capítulo 14 de Mateo, Mateo narra la muerte de Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? Vimos hace unos capítulos atrás que Juan el Bautista manda a sus siervos para que le pregunten a Jesús si él es el Mesías o si hay que esperar a otro. En el capítulo 14, Mateo nos narra cómo ejecutan a Juan el Bautista. Y dice allí, en el versículo 10, Mateo 14, verso 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, era la hijastra, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Eran los discípulos de Juan. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Verso 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Nuevamente, matan a Juan el Bautista por causa de la petición a Herodes. Herodes ejecuta y dice que los discípulos se llevan el cuerpo, lo entierran y le avisan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se aparta de allí. Ahora, quiero que veas algo. El contraste, por ejemplo, en el capítulo 26 de Mateo también. En el verso 45, Jesús acaba de agonizar en Getsemaní, está orando. Sus discípulos están dormidos haciendo la mimi, ¿no? Cuando él les pidió que oraran, nadie puede orar junto con él. Dice el verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya duérmanse mejor, descansen, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mira el verso 46, si lo puedes poner en ETV. Levántense, vamos, miren el que me traiciona ya está aquí. Ahora, quiero que veas el contraste, porque en este capítulo lo que vemos es que Jesús ve que se está levantando contra él y Jesús lo que hace es que se retira, se aparta de allí. Pero en el capítulo 26 vemos que Jesús sabe que van a matarlo, pero dice ahí que la hora ha llegado. Y lo que quiero que veas es que Jesús se apartaba en esos momentos porque él sabía que había un tiempo para confrontar a sus enemigos. Y él no quería una confrontación directa con ellos. Jesús no les tenía miedo a los fariseos, pero Jesús sabía que había un plan y él se apegó a ese plan. Y eso es precisamente lo que Mateo explica en los versículos siguientes. Dice allí, en el versículo 15 otra vez, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Verso 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran. Jesús se aparta, Jesús sana a todos. Perdón, Jesús sana a todos, pero Jesús les hace un encargo: no le digan a nadie. Jesús no quiere publicidad dioquis. Jesús no quiere ser famoso. Jesús no estaba buscando ser popular entre la gente. Jesús tenía un plan de parte del Padre y Jesús estaba apegando a ese plan. Y les encarga entonces que no lo descubran, que no le digan a nadie. Y mira el verso 17. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Esto que acabamos de leer básicamente es una porción del Antiguo Testamento. De hecho, es la porción más larga del Antiguo Testamento que cita Mateo. Y es específicamente Isaías 42 del 1 al 4. Lo que está haciendo Mateo es que está diciendo, miren, Jesús estaba haciendo estas cosas simplemente porque está cumpliendo lo que 700 años antes el profeta Isaías había hablado. Ahora, si tú vas a Isaías 42, si estuviste con nosotros cuando vimos la serie en el libro de Reyes, tú recuerdas algo. Isaías fue contemporáneo de todos los reyes perversos. De hecho, Isaías anunció precisamente el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Así que cuando Isaías habla esto, lo habla en medio de una época de oscuridad. Cuando el pueblo en Israel ya fue arrasado por Asiria y cuando Judá está a punto de ser tan llevado en cautiverio. Y en medio de ese tiempo, Isaías habla de una persona en particular que, si tu Biblia tiene subtítulos, dice ahí en el verso 40, en el capítulo 42, dice el siervo de Jehová. Y básicamente es la porción que Mateo acaba de citar. Dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así que quiero que pienses en esto, porque 700 años antes, el profeta Isaías, sin saber específicamente quién era la persona, él habla de este siervo que Dios va a levantar, no solamente para traer justicia a Israel, dice que a todas las naciones. Y hoy tú y yo, gracias a que estamos de este lado de la cruz, podemos ver la gracia de Dios y el poder de Dios y el plan de Dios en Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los discípulos que Juan el Bautista había sido el profeta más grande entre los nacidos de mujer? Pero, ¿qué dijo? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos profetas, tú y yo no anunciamos la venida de Jesús. Bueno, anunciamos la segunda venida, pero la primera venida no, como Juan el Bautista. Pero tú y yo tenemos el privilegio de poder voltear y, como vimos en Efesios, Dios nos ha dado la sabiduría para conocer su plan. Y tú y yo el día de hoy podemos ver cómo 700 años antes Dios estaba hablando de Jesús. Y ahora tú y yo leemos y decimos, este es Jesús. Pero piensa en los profetas que no tenían ni idea. Piensa en la gente en el tiempo de Jesús que no sabía a quién estaba hablando. Mateo, después de que Jesús es crucificado, sepultado, resucita, asciende, Mateo dice, ¿saben qué? Jesús hacía esto porque él estaba cumpliendo la profecía, porque él estaba cumpliendo lo que Isaías había dicho. Ahora, ¿qué tiene que ver esta porción de Isaías con el hecho de que Jesús se retirara? Si tú ves el contexto, en Isaías 42, de hecho son varios pasajes, le llaman los cantos del siervo. Está también incluido Isaías 52 y Isaías 53. Básicamente lo que está haciendo es que está mostrando el carácter, el tipo de liderazgo que Jesús iba a ejercer. ¿Por qué? Porque acaba de darle la espalda al conflicto. Él se acaba de ir y dice, no te vayas a equivocar. No pienses que Jesús tenía miedo. No es que Jesús le tuviera miedo a los fariseos. Es que Jesús viene como el siervo. Jesús no viene a avasallar a sus enemigos. Jesús no viene a aplastarlos. Jesús viene como el siervo sufriente. Jesús viene como el siervo manso y humilde. ¿No acaba de decir eso en el capítulo 11? Después de que anuncia el juicio sobre las ciudades que lo han rechazado, Jesús termina, él está haciendo estos ayes, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y después de eso, dice en el verso 25, en aquel tiempo, capítulo 11, verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego el verso 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy como manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Y Mateo dice, Jesús no tenía miedo. Jesús se apartaba, Jesús rehuía ese conflicto porque Jesús venía como el siervo. Porque Jesús viene no como el líder militar que todos estaban esperando. El Mesías, el pueblo de Israel pensaba en ese Mesías victorioso en su caballo, con su espada, que iba a echar fuera a los enemigos de Israel. Y llega Jesús, que para muchos fue una decepción, porque Jesús llega con esta imagen manso, humilde, y dicen, este no puede ser el Mesías. Pero como oró Jesús, Dios le dio la revelación de estas cosas a los niños, dice, no a los sabios, no a los entendidos. Es lo que Pablo, cuando escribe a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, es lo que dice: ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos? Es más, véanse, dice, entre nosotros no hay muchos reyes ni gente poderosa, porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Así que Mateo está mostrando que Jesús es este siervo y toma la descripción de Isaías para mostrarlo. De hecho, si tú recuerdas, en el capítulo 8 de Mateo hay una referencia también a Isaías en esta parte del siervo sufriente. En el versículo 17, capítulo 8, verso 17, ¿te acuerdas que Jesús primero sana a la suegra de Pedro en el verso 14? Y después en el verso 16 dice que cuando llega la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos otra vez. Verso 17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fijas, Mateo continuamente, lo dijimos al inicio de este libro, decíamos que Mateo es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo conecta la venida de Jesús con todas las promesas del Antiguo Testamento y dice, Jesús es el cumplimiento de esas promesas. Dios sigue cumpliendo con su plan, no borró la historia y comenzó una nueva. Dios está continuando con su plan desde el principio y lo está llevando a cabo por medio de Jesús. Ahora, cuando lo describe, quiero que veas la descripción. En el verso 18 comienza y dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Quiero que veas lo primero, he aquí mi siervo. Cuando piensas en un siervo, tenemos la idea bíblica usualmente, que es la de un esclavo. Era alguien que servía a su señor, a su curios. Ahora, tú lo puedes ver en términos de servicio en general. Usualmente, si tú vas a algún lugar, es más, de hecho, aquí en Hermosillo, las personas que vienen dicen que en Hermosillo tenemos muy mal servicio. ¿Están de acuerdo? Si lo contrastas con la gente del sur, por ejemplo, tú vas a México y te tratan, ¿no?, en las taquerías, donde vayas. Aquí parece que les debes, ¿no? O sea, es difícil, la gente, la verdad es que a veces me cuentan mis hijas, pues que fueron a comer a algún lugar y que el mesero llegaba y les aventaba las cosas y dices, les falta una actitud de servicio. Pero aquí cuando se describe a Jesús, el Hijo de Dios, se le describe como un siervo. De hecho, lo cantamos al inicio, si llegaste temprano, cantaste la primera canción. Y dice que inmenso amor le hizo ¿qué? Descender. ¿A qué? A servir al pecador. Ahora, quiero que veas esto, porque Jesús no solamente se humilló como siervo de Dios, sino que se humilló para servir incluso a los pecadores. Y esa es el relato que tenemos en Filipenses. Esa es la descripción que Pablo hace de Jesús. ¿Te acuerdas en Filipenses capítulo 2, verso 5, si lo pones en el TV? Dice que Jesús, aunque tenía todos los privilegios como Dios, no se aferró a ellos. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Verso 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo siervo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús renunció a sus privilegios para servir. Ahora, Esa misma imagen, lo he mencionado antes porque me gusta mucho cómo Jesús la ilustra también en Juan 13. En Juan 13, ¿se acuerdan? Antes de que Jesús fuera a la cruz, en su última cena, lo que hace en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, otra vez, fíjate, su hora había llegado. Jesús tenía una agenda que cumplir. Dice: cuando su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ahora quiero que veas algo, porque esta imagen está muy ad hoc. Dice: Jesús sabía de dónde había venido. Jesús sabía que había venido del Padre y Jesús sabía a dónde iba. Dice que regresaba ahí. Jesús sabía quién era. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Se quitó su manto, se puso una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, incluido Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Pero quiero que veas esto, es la misma imagen de Filipenses. Se quita sus privilegios, se viste de siervo y muere como un criminal en la cruz. Jesús es el siervo, y es lo que está ilustrando aquí, es lo que Mateo quiere dejar en claro. Jesús no vino a defenderse de sus enemigos, Jesús vino a servir como siervo. Ahora, no solamente es el siervo escogido por Dios, de hecho, dice allí que es mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién tiene una pista? Dios. Dios, el Padre, está diciendo: Él es el siervo que he escogido, pero Él es el amado en el que mi alma encuentra deleite. Ahora, esa frase no es la primera vez que la escuchas en Mateo. La vimos en el capítulo 3, cuando Jesús es bautizado. ¿Te acuerdas? En el capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso... A lo mejor la palabra casi ni la entendemos, ¿no? Complacencia, ¿qué significa eso? Básicamente, Dios está diciendo: me deleito en Él, encuentro placer en Él, mi alma encuentra deleite en mi Hijo. Yo no sé si tu padre te ha dicho eso alguna vez, pero es Dios diciéndolo de Jesús. Y quiero que veas algo porque es bien importante. Tú y yo usualmente tenemos el foco puesto en nosotros mismos. Es decir, decimos: Jesús murió porque me ama. Y no es mentira, Jesús nos ama. Pero lo que quiero que veas aquí es que lo que está enfatizando Dios es la relación de amor que hay entre el Padre y el Hijo. Él es mi amado. ¿Y qué decía Jesús? Todo lo hago porque mi Padre me dijo. Y yo siempre quiero agradar al Padre. Y a veces perdemos de vista ese inmenso amor que lo movió. No fue solamente el amor a nosotros, fue el amor al Padre que lo envió. Él vino en obediencia al Padre. Y esto es algo bien importante, porque la mayoría de nosotros perdemos de vista lo que implica el amor de Dios en la Trinidad. De hecho, lo vas a ver aquí, es lo que sigue. Él es mi siervo, yo lo he escogido, dice el Padre, Él es mi amado, en el que se agrada mi alma, y pondré mi espíritu en Él. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabes, eso es lo que hace distinto a nuestro Dios. Porque algunas personas dicen: bueno, el Dios de los musulmanes es el mismo, nada más que ya se llama Alá. No, no es el mismo. No hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Solamente nuestro Dios puede decir que Él es amor. ¿Se acuerdan? En primera de Juan, capítulo 4, verso 8, Dios es amor. Dice: aquel que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, lo que está diciendo básicamente es que Dios es el origen del amor. Si no, ¿de dónde sacas el modelo? Dios no creó al hombre porque estaba solo y necesitaba experimentar el amor. Dios creó al hombre porque por la eternidad Él ha experimentado el amor en sí mismo, en la Trinidad. Él no necesita de nada ni de nadie, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en comunión continua, tienen una relación perfecta de armonía y de amor continuamente. Y es el único Dios que puede crear las cosas porque ama y no para amar. Es decir, Alá está solo. Si no crea nada, Alá está solo. Y cuando Él creó algo, dice, bueno, es que Dios creó las cosas porque estaba solo y así podía tener comunión con otros. No, nuestro Dios no estaba solo. En la Trinidad, Él estaba satisfecho plenamente. Aquí el Padre dice, tú eres Él el que he escogido, tú eres mi amado en quien se agrada mi alma. Esta frase también la dice en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando Jesús sube con los discípulos? Nuevamente se abre el cielo, se escucha una voz, está Elías y está Moisés con Jesús, y esta voz le dice a los discípulos, escúchenlo a Él, escuchen a mi Hijo, Él es mi Hijo amado. Es el siervo escogido, es el amado en quien se agrada mi alma, dice el Padre, pondré mi espíritu sobre Él y a los gentiles anunciará juicio. Ahora, yo te decía algo, tú ves que Jesús sanaba y nadie salía defraudado, Él sanaba a todos. Hoy hay personas que dicen, no, pues que vamos a hacer una campaña de sanidad. Y van personas y hay personas que no sanan y pues sacan la vieja confiable, es que no tuviste fe, ¿no? Entonces, si no sanas es por tu culpa. Pero no vemos eso aquí, Jesús sanaba a todos. Y lo que vemos es que Jesús como hijo, tú y yo somos hijos de Dios, pero no en el mismo sentido que Jesús es hijo de Dios. Jesús es el unigénito. Solamente Él tiene esta relación especial con el Padre. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jesús es el único que tiene esta investidura del Espíritu Santo que menciona aquí. Nadie más. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, no en la manera que Jesús lo hizo. El Padre dice, voy a poner mi Espíritu sobre Él. Y tú ves en el Antiguo Testamento que iba el profeta a nombrar al rey y le ponía aceite y el Espíritu Santo venía hasta sobre Saúl. ¿Se acuerdan? Y Saúl dice que profetiza y se levanta como rey, pero vemos que al rato chafean también, aunque tenía el Espíritu Santo. Pero Jesús nunca lo ves ir en contra de la voluntad de Dios. Él siempre dice que después de que es tentado en el desierto, comienza su ministerio y era evidente que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, no solamente hacía milagros, dice que a los gentiles anunciará juicio. Jesús sale, pero no solamente va a traer juicio al pueblo de Israel. Si tú recuerdas, comienza así en Mateo 4, cuando inicia su ministerio. Si vas al capítulo 4, en el versículo 13 dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y comenzó Jesús, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús comienza su ministerio, pero comienza precisamente en una región donde hay gentiles. No lo hizo en Jerusalén, lo hizo en Galilea. Jesús desde el principio mostró que su llamado y su misión no solamente iba a ser para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de Dios, sin importar la nacionalidad. Jesús fue primero por las ovejas de Israel, pero te acuerdas cuando envía a los discípulos, les dice, primero no vayas por camino de gentiles, pero después les dice, vayan a los reyes y a las naciones. Y cuando tú ves aquí lo que dice, y Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Lo que te imaginas usualmente, o por lo menos yo me imagino eso, era juicio de son culpables. Pero no está hablando de eso. En realidad está hablando de justicia. Jesús vino a anunciar la justicia. Y eso es bien interesante. Porque si tú ves, vete a Isaías 42. Dice allí en el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y ese es el sentido. Esto lo he dicho muchas veces también porque es una realidad en el corazón de los hombres. Todos los hombres estamos esperando justicia, ¿sí o no? Me refiero al género humano. No importa cuántos años tengan los hijos, cuando ya hablan y les mandas a hacer algo, ellos van a decir, no es justo, ¿verdad? Todos tenemos un concepto de justicia. Pero lo que sabemos es que solamente Dios, que conoce todas las cosas, puede hacer justicia. Y lo que está anunciando aquí es que solamente este siervo puede traer justicia perfecta que satisfaga el corazón del hombre. ¿Cuál es la razón del juicio? A veces las personas cuando piensan en Dios, piensan en el Dios de que es amor, pero excluyen al Dios que es justo. Pero no puede haber amor verdadero sin justicia verdadera. ¿Estás de acuerdo con eso? Si yo te digo, cómo los amo, condenadotes, pero cometo injusticias, ustedes van a dudar de ese amor. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, la ira de Dios, viene como resultado de su amor, de un amor que es genuino. Y Dios, como Dios, tiene la capacidad de conocer no solamente los actos, sino también las motivaciones. Y solamente Dios puede traer justicia verdadera y completa. Y lo que está diciendo Mateo es que este siervo es el único que va a poder satisfacer la justicia que anhelan los hombres, pero no solamente esa, la justicia que Dios demanda. Porque Dios, a diferencia de los hombres, no pasa por alto el pecado, y ese es el problema que tenemos los seres humanos. Tú y yo podemos hacernos de la vista gorda. Tú y yo podemos fingir que no pasa nada. De repente dices, oye, fulano hizo tal cosa. Tú sigue la carroza y llora, ¿no? Tú no la hagas de tos. Haz como que no pasó nada. Pero Dios no puede hacer eso. Dios es santo. Dios es justo. Y dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Y esa es la parte oscura de la humanidad. Los seres humanos, por naturaleza, somos enemigos de Dios. Porque los seres humanos pecamos deliberadamente, a pesar de que muchas veces decimos creer en un Dios que es justo. Y el problema para los seres humanos es que Dios no se hace de la vista gorda. Dios tiene que castigar la maldad. Dios tiene, él decretó, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Y quién murió por los pecadores? Jesús. ¿Y por qué murió Jesús? Porque alguien tenía que pagar el precio. Y no había manera de que otra persona lo hiciera. Porque no tiene chiste que un pecador muera por pecadores. ¿Cuál es la ganancia? Tenía que ser alguien que fuera inocente delante de Dios para que el sacrificio fuera válido. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús es presentado aquí como aquel que va a traer justicia. Y no solamente eso, nos dice allí, ¿cómo es este Mesías? ¿Cómo es este rey? En el verso 18, en la segunda parte, dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie verá en las calles su voz. Y lo que está diciendo ahí básicamente es cuál es el carácter del Mesías. Y el carácter que está describiendo aquí es gentil y humilde. No sé cuántos de ustedes de repente les gusta ver las noticias. Mi hija me dice ahora, cada vez que estamos platicando, tú sales con una noticia que ni al caso. a veces sí lo confieso, soy adicto a las noticias, muy mal, pero no sé si han visto, por ejemplo, el conflicto que hay ahorita en Rusia y Ucrania, es un asunto polémico, pero la cosa está más o menos así. No tenemos toda la verdad aquí, pero las cosas obvias y simples. Rusia es un país y dice, aquí hay gente que está haciendo daño a ciudadanos rusos, entonces voy a ir a ayudarles a limpiar de esas personas no gratas a este país que estoy ocupando, por cierto, con población mía, pero voy a ir a ayudarlos, es por una buena causa, entonces voy e invado el país. Ya que está invadiendo el país invadido, en este caso Ucrania, dice, oye, me estás invadiendo, es mi país, entonces voy a pelear contra ti. El caso es que empieza la guerra, que no decían que no era guerra, era una operación especial, pero ahorita dicen van chorrocientos mil muertos. Pero el caso es este. ¿Cómo resuelven los problemas usualmente las personas con poder en este mundo? ¿Por la buena o por la mala? Las personas que tienen poder no les importa ser gentiles. Y quizá tú digas, pues no me ha tocado el día de hoy. Bueno, los imperios básicamente se formaron aplastando a otros imperios. Las naciones crecen, se expanden de la misma manera. ¿Qué es lo que hacen? Veo la oportunidad de aplastar a este que está aquí. ¿Por qué no? Entonces, básicamente esa es la demostración de poder. Tú vas y conquistas, vas y dominas por la fuerza. Pero Mateo dice, Jesús no es así. Jesús se retiró donde estaban los fariseos picudos, no porque tuviera miedo, sino porque él es gentil y porque es manso. Porque él no vino, fíjate lo que dice aquí, no contenderá. No va a decir, a ver, ábranse pues, ¿cuántos fariseos son? Pónganse uno por uno. No va a contender, dice, no va a estar peleando. No va a buscar pleito. Pero no solamente eso, dice, no contenderá ni voceará. No va a decir, a ver, todos los que están conmigo, vamos a hacer unas pancartas y vamos a hacer una marcha aquí, vamos a parar el tráfico y vamos a gritar nuestras consignas, ¿no? Dice, Jesús no es así. No va a contender, no va a vocear, no vas a escuchar su calle gritando por un megáfono, no, crean en mí, voten por mí, yo sí les voy a resolver sus broncas. No, Jesús dice, no es ese tipo de líder. Jesús no es ese tipo de Mesías. Jesús, de hecho, mira lo que dice el verso 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Jesús, todo lo contrario, en lugar de venir y mostrar su poder pasando por encima de otros, dice que va a tener esta característica de abrazar a aquellos que son débiles e incapaces. Y pone esos dos ejemplos. La caña cascada, es la caña, no sé si has visto, si te imaginas, si conoces el término, pero básicamente se refiere a esas varitas que crecen los juncos, donde está el agua, ¿no? Hay charcos y son unas varas muy delgadas. En la época, pues tenían muchos usos. Tú agarrabas una caña completa y podías hacer una flauta, podías hacer una pluma, podías hacer una medida, ¿no? Pero si estaba quebrada, no sé si has visto cómo se quiebra o el carrizo, pues que quedan colgando de un hilito, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que Jesús no va a venir a desechar lo que la mayoría desecha. Alguien en esa época veía una caña quebrada y decía, esta no sirve para nada, no me es útil. Pero dice, Jesús no es así, Él no va a quebrar la caña que está colgando del hilito. Él no va a apagar el pábilo que humea. Y el pábilo que humea básicamente hace referencia a una lámpara, le ponías la mechita y pues había algunas mechas que no eran así como de muy buena calidad y entonces esas continuamente echaban humo y no iluminaban apropiadamente. ¿Qué era lo más fácil hacer con ellas? ¿No? Quitas la mecha que no era cara y cambias y pones una mecha que sí funcione. Pero dice, Jesús no lo va a desechar. Jesús no va a despreciar al que es débil, al que es incapaz, al que está necesitado. De hecho, todo lo contrario. En capítulo 5 lo que dice es que es bienaventurado ¿quién? El que es pobre en espíritu. Y Jesús, precisamente su liderazgo, tiene especial atención en aquellos que están necesitados, que son incapaces, que están en debilidad. Y es un contraste completamente con el liderazgo del mundo. Y sabes, es un alivio. Porque yo no sé qué tan capaz te creas tú, pero en realidad es que todos estamos necesitados. Ante un Dios que es santo, como te dije ahorita, todos estamos necesitados. Y es lo que está diciendo aquí. Él no va a quebrar la caña cascada. Él no va a apagar el pábilo que humea hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Cuando Pedro hace referencia a Jesús, si vas a Primera de Pedro, por favor, en el capítulo 1, dice allí en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué cosa? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Básicamente lo que está diciendo es, ¿sabes? Jesús es un tipo de líder diferente. Jesús, de hecho, es un siervo. Vino como siervo. No es que tuviera miedo a la confrontación, es que él venía para servir, para regresar como rey. Pero en su primera venida, Jesús vino para mostrar esta gentileza con la gente débil, necesitada, incapacitada, para llevarlo. En lugar de desecharlos, Jesús estaba para restaurarlos. De hecho, lo sigue haciendo. Mira de dónde te sacó a ti, de dónde me sacó a mí. Quizá para muchas personas, como decía Pablo, para muchos quizás nosotros somos los débiles, los viles o los menospreciados del mundo. Pero es lo que Dios escoge para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio de este mundo. Lo que vemos aquí básicamente que Mateo quiere transmitirnos es que veamos que Jesús es el siervo amado del Padre, pero también es el siervo gentil de los pecadores. El autor de Hebreos dice que convenía que tuviéramos a alguien que nos entendiera, alguien que pudiera saber lo que implicaba el dolor, la tentación, porque así Jesús podía ser un fiel sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Y con esto quiero terminar. Jesús sigue mostrando esta misma gentileza el día de hoy. Jesús sigue buscando a los que están, ahora sí que quebrados, a los que están humeando, a los que están tirando la toalla, y Jesús se sigue acercando con la misma gentileza, con la misma paciencia y con el mismo poder que Mateo describe aquí. Así que no sé dónde estés tú, pero lo que te puedo decir es que lo que Mateo quiere que tú y yo entendamos es esto: Jesús vino no para conquistar por la fuerza, sino mediante este amor, este cuidado y esta gentileza con la que se acercaba a las personas y se sigue acercando el día de hoy. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Cierra tus ojos allí, si quieres acompañarme en oración. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos ver a este fiel sumo sacerdote que es misericordioso, a este Jesús, Señor, que es el amado del Padre, que es Dios mismo hecho hombre, que vino ciertamente porque nos ama, pero también porque ama al Padre y que dio su vida para que nosotros fuéramos reconciliados. Señor, abre nuestros ojos el día de hoy, que podamos contemplar esta gloria, esta ternura con la que tú, Señor, nos amas, y que independientemente de nuestra situación, de nuestra condición el día de hoy, Señor, que podamos acercarnos a ti. La invitación sigue vigente. Tú has dicho que todo aquel que esté cansado, que esté trabajado, que se acerque a ti, que tome tu yugo, y allí va a encontrar descanso para su alma. Señor, venimos a ti. ¿A quién más podemos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, que podamos mantener eso en mente y que podamos en nuestro corazón creer que tú sigues buscándonos, Señor, que tú sigues extendiendo esta invitación a toda persona todos los días mientras tú regresas, Señor, mientras hay oportunidad. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, la rechacemos. Que por el contrario podamos acercarnos, abrazarte, Señor, reconociendo que solamente en ti hay vida eterna. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén.